para volver a la realidad, ¿no? La terapia nos lleva a ese mundo idílico donde queremos llegar, alcanzar, y volvimos a la realidad. Y la realidad nos trae a este preciso momento para hablar con nuestro próximo invitado, el economista Marcos Cohen Arazi. Él es investigador en IERAL, una pyme de Fundación Mediterránea. ¿Cómo estás, Marcos? Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Contanos, Marcos, hoy va a haber una cadena nacional, vamos a tener seguramente por parte del presidente Javier Milei algún anuncio sobre los avances economía. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Bueno, la economía la tenemos que mandar a terapia, me parece.
También. Sí. No se tiene que tomar descanso, decís vos.
Exactamente. No, verdaderamente se espera con expectativa este discurso que, por ejemplo, con seguridad va a hablar del logro de metas fiscales, de achicar el gasto y de consolidar por primera vez en muchos años un resultado superavitario de las cuentas públicas. Para aclarar, digamos, tiene un costado adverso que es que esto implicó, por ejemplo, licuar parte de los gastos del sector público nacional, recortar otros, y eso tiene consecuencias sobre la economía, sobre la población en general, incluso sobre grupos vulnerables como los jubilados, claro, los planes sociales, pero también tiene un costado que podemos decir esperanzador, porque el orden de las cuentas públicas ya hemos visto, ya está completamente aclarado en la experiencia internacional, en la literatura, que nos puede facilitar las cosas, nos puede ayudar a tener, por ejemplo, más crecimiento económico, que también a la postre va a ser obviamente bueno para esos mismos grupos vulnerables de los que hablaba al comienzo, que hoy lo están sufriendo. Es decir, por un lado el efecto de corto plazo, que es adverso, que es difícil, que hay que pasarlo, y por otro lado un factor ya de mediano, seguro, largo plazo también, que va a ser favorable para la economía argentina estar más ordenada. Seguramente nos permitirá mayor crecimiento económico, y ese es el ingrediente básico, la materia prima, para después poder hablar de bajas considerables de la pobreza. Recordemos que viene en un nivel prácticamente récord, ¿sí? La salida del gobierno anterior quedó cerca de 42%, Para encontrar un nivel así de alto, más allá que en la pandemia había llegado a ese nivel, hay que remontarse prácticamente al año 2002 para un nivel tan alto. En el 2002 obviamente fue mucho mayor. Uh-huh. Pero estamos en una situación delicada, por eso las decisiones que entiendo que está tomando el gobierno nacional son extremas, son de un intento de quebrar una tendencia estructural que tampoco nos ubicaba hasta ahora en una situación satisfactoria para el conjunto de la población.
Sí, Marcos, te pido que te quedes 2 minutos en línea. Vamos a la noticia y volvemos con vos. ¿Sí? Dale.
Nacional.com.ar.
Hablo desde Mendoza, del departamento de Las Heras.
De acá de la provincia de Santa Fe, Rogelio.
Soy Miriam de Avellaneda.
Soy Gustavo de Chacarita.
En toda la Argentina,
vínculo de información y entretenimiento.
Radio Nacional, tu radio.
¿Estás conmigo?
Ricardo Benedetti, por Nacional, tu radio.
Y seguimos conversando con Marcos Cohen Arazi. Él es economista, dándonos la visión que tiene presente, y espero que nos haga una proyección a futuro sobre la realidad del país. Marcos, este fin de semana hubo varias declaraciones de analistas diciendo que se mantiene el grado de popularidad del gobierno, particularmente del presidente Javier Milei, y que todo depende de este reacomodamiento de la economía en cuanto repercute al bolsillo del ciudadano común. Sobre esto, ¿hasta cuándo puede durar para abajo, como estamos, o para arriba, esta buena onda de una mayoría hacia el gobierno, de acuerdo a su bolsillo?
Bueno, yo creo que claramente no es algo que va a durar para siempre, digamos, esta de luna de miel con los votantes, con la opinión pública, respecto de poder tener esta situación económica adversa indefinidamente. Pienso que el gobierno lo tiene claro, que el gobierno en parte está reajustando algunas cuestiones. El ejemplo marcado fue lo que pasó con las prepagas, con los aumentos que dieron las prepagas a sus servicios, y que el gobierno interpretó un poco en contra de sus principios que debía intervenir un poco en esa negociación entre privados, ¿sí? Prepagas y usuarios. Sí. Entonces, en el mismo sentido, creo que vamos a ver, en la medida que el resultado fiscal, como decía, acompaña al gobierno que está logrando mostrar, por ejemplo, al Fondo Monetario, a los inversores, a las empresas que pueden, a partir de más confianza, realizar inversiones pensando en un futuro un poco más próspero. Con ese marco creo que va a poder tener ciertos márgenes para empezar a recomponer un poco algunos de los gastos, digamos, de activar algunas obras públicas, dar algún tipo de mejoras a los jubilados, mejorar algunos planes sin que eso comprometa de manera definitiva el resultado fiscal, que es la prioridad.
Ahora mencionaste a los jubilados como uno de los sectores golpeados, ¿no?, por este reacomodamiento económico, por este ajuste. Digo, pero ¿cuánto tiempo sobrevive un sistema solidario de jubilación teniendo un aproximado, de acuerdo a los números que dicen algunos especialistas, de 3 millones de incorporados a este sistema que nunca hicieron aporte?
No, por supuesto. Es una realidad que ya viene acumulada de hace varios años, que el sistema previsional es en sí un fenómeno, un problema en el cual hay que depositar ahí mucha energía y creatividad para encontrar la manera de hacerlo financiable. Creo que siempre hay algunas estrategias. En general hay una derivación de recursos de cobro de impuestos para sostener el sistema previsional argentino, como ocurre en muchos otros países. Se suma el factor demográfico, una población que, por suerte, digamos, extiende su esperanza de vida y bueno, eso quizá a la larga requiera algunos otros reacomodamientos, que imagínate lo difícil que sería discutirlo en este momento, por ejemplo, si tuviéramos que hablar de subir la edad jubilatoria.
Claro.
O de cambios de ese tipo. Pero bueno, no es el contexto actual todavía el propicio para unas discusiones de ese tipo. Pero bueno, ciertamente lo que más nos ocupa, me parece, en el contexto actual es el nivel de recesión, el nivel de caída de salario, de jubilaciones respecto de una inflación creciente, ¿no? La capacidad adquisitiva de salarios, de jubilaciones, lleva cayendo muchos meses. Esa caída se aceleró en la transición esta del cambio de gobierno. Eso es lo que va a ser la principal tarea, la principal gestión que hay que comenzar a tratar de revertir, ¿no?, para lograr mejor contexto desde el punto de vista de lo que dependa de los privados para dar aumentos, y eso, la baja inflacionaria es justamente una mejora del contexto para que las empresas, que son la mayor parte del empleo en la Argentina, puedan dar aumento razonable y que recompongan el nivel de ingreso, y eso genere algo de virtuosidad en el resto de las actividades que pueden ser las destinatarias del consumo. Y en lo que dependa del sector público, o sea, las remuneraciones o prestaciones que paga el sector público, dependerá sustancialmente de la marcha de la economía, porque, por ejemplo, si la agricultura le va bien y liquida una gran cantidad de dólares, eso va a traccionar consumo, y a su vez el sector agrícola, por supuesto, va a pagar impuestos a la exportación, por ejemplo. También tiene que ver lo que estamos discutiendo desde que comenzó el gobierno, las reformas. Ahora, el paquete fiscal que se está discutiendo incluye justamente mecanismos para recaudar un poco más. O sea, si bien se propone una baja tendencial de lo que es bienes personales, también hay un mecanismo para que aquellos que lo consideren puedan adelantar el pago de impuestos a los bienes personales de varios años juntos.
Sí.
A su vez hay una moratoria, un blanqueo. Todo ese tipo de cosas generan recursos adicionales, recursos de una única vez, porque no es que van a ser todos los años, pero justamente me parece que la lógica que uno puede ver entre líneas tiene que ver con eso, con generar en un momento de transición, o sea que es un año complicado, yo puedo conseguir una serie de recursos también por única vez, porque el gobierno está claro que no quiere ser un gobierno que suba impuestos, ¿no? Pero le permitiría recaudar un poco más en este primer año, en este año de transición, ¿no?
Sí, Emilce.
Marcos, ¿cómo andás? Emilce Bon Giovanni te saluda.
Mucho gusto.
Igualmente. Me quedo con lo que hablaste recién de los jubilados. ¿Vos considerás que el nuevo DNU con ajuste por inflación alcanza?
Bueno, si sigue la inflación, seguramente en el mediano plazo eso le convendrá a los jubilados. No soy experto en fórmulas jubilatorias, lo aclaro. Será una cuestión que quizá requiera, por el escenario inflacionario que viene acumulado de antes, quizá requiera algún tipo de pagos extraordinarios para recomponer la situación de salario de los jubilados, pero como decía, realmente ha sido una variable de ajuste el gasto previsional, o sea que no es algo que el gobierno pueda, en principio, recomponer al 100% la pérdida de capacidad adquisitiva, que por otro lado ya lleva alrededor de 5 o 6 años de caída, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno no lo desconoce, lo tiene presente, y en algún momento va a tener que tomar alguna determinación para colaborar con estos segmentos, ¿sí? Especialmente en este primer año de transición. Si después el gobierno tiene relativo éxito con las reformas, con la desregulación, con la mejora en los incentivos para que el sector privado cree fuente de trabajo y pueda pagar mejores salarios, entonces ya con una economía en crecimiento ese tipo de cosas también se van a poder corregir y mejor. El problema central es en esta transición de pasar de una economía al borde de la hiperinflación a tratar de estabilizar la economía, y eso tiene unos efectos colaterales en términos de recesión, de caída de salarios, que creo que va a ser una prioridad para el gobierno en los próximos meses tratar de administrarlo, ¿no?
La última, Marcos, y te pido que te la juegues y que sea cortita. ¿A cuánto llega la inflación a fin de año?
Cortita, bueno, sí. Yo creo que va a cortita. Estar entre 180 y 200%, el acumulado de todo el año, ¿sí? Creo que tiene que andar por ahí porque es posible, ya tenemos cerca del 50% de inflación los primeros tres meses del año. El cuarto mes del año, por supuesto, no se sabe con exactitud, lo estamos transitando, pero puede estar todavía bastante cerca del 10%.
A fin de año, cerca del 10%, sí. Decís.
No, en abril, decía. En abril. En abril vamos a estar cerca del 10%, entonces, para lograr una baja sustancial que pueda llegar de la segunda mitad del año, falta ver ese camino desarrollarse, las reformas, consolidar lo que el gobierno está haciendo y que eso lo pueda sostener, por ejemplo, en materia del tipo de cambio, va a ser una variable que siga subiendo gradualmente todo el año, o si va a tener algunos saltos discretos. Quedan avances por realizar en subir tarifas para que las tarifas sean adecuadas para los sectores que proveen energía y gas natural. Entonces, con todo eso en vista, yo creo que lo razonable, lo esperable, va a ser que la inflación pueda terminar el año cerca de 180-200%. Por supuesto, lo iremos monitoreando mes a mes para ver si esa es la tendencia definitiva.
Bien, te la jugaste, así que te volveremos a consultar, Marcos, en una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros.
Un abrazo muy grande, un gusto.
Él era Marcos Cohen Arazi, economista, y nos contó y nos auspició una baja en la inflación dentro del acumulado anual. Quédate ahí que hay mucho más en Estás Conmigo.